Me duele Palestina por los 75 años que han negado tu existencia. Me duele Palestina por las gentes que han perdido su hogar. Me duele Palestina por todos los olivos que han sido arrancados. Me duele Palestina por los hogares que han sido derrumbados. Me duele Palestina por cada niño que ha perdido un padre, una madre, un hermano, un abuelo, un tío, unos tíos, unos hermanos, unas hermanas. Me duele Palestina por cada niño que ha perdido la vida bajo las bombas, cañones, bulldozers de la ocupación, de la invasión. Me duele Palestina por cada madre y padre que han perdido uno o más hijos en esta negación de la invasión del crimen. Me duele Palestina por cada madre y padre que han separado a alguno de sus hijos para que vivan. Me duele Palestina por la terquedad del norte de ver a los pueblos como enemigos, como inferiores. Me duele Palestina por el robo realizado por el Estado de Israel y la falta de empatía desde el poder hacia el pueblo. Me duele Palestina porque desde el norte te acusan, no te ven, no te escuchan. Me duele Palestina porque niegan desde el norte tus muertos, tantos muertos. Me duele Palestina porque se acaban contigo, acaban con nosotros. Me duele Palestina.
Estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Kanye Legui y maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas. Mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios. El hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa. la brisa de la muerte enamorada que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido para acordarme en sueños de mi casa, del chico que jugaba. Vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche entre mis brazos.
Está escuchando el canal de Que Punk Rock un 23 de abril del 2026. De este lado del charco estamos otra vez desde afuera, en el parque. Pues, tratando de regresar a unas cotidianidades, nuevas cotidianidades que se dan. Estamos intentando volver a la cotidianidad en el sentido de hacer programa. Hoy es jueves, antes los hacía los miércoles, puede ser los jueves ahora, a ver si puedo, para que salgan estos programas tal vez el sábado y miércoles en La Que Huelga Radio. Un saludo a toda la banda de La Que Huelga Radio, que por su apoyo en estos momentos que han sido duros. También a la compañera que escribió en el blog de La Que, en el blog de La Que, en el programa de Que Punk Rock que hice la vez pasada. Muchas gracias, se siente uno acompañado, y muchas gracias a muchos de mis amigos que están del otro lado del charco y de este lado del charco, que han estado presentes y nos han estado apoyando, tanto a mí como a mi familia, en estos momentos, para no dejarnos solos, y sobre todo pues la dificultad de estar de este lado del charco cuando uno tiene una pérdida, como es en este caso mi padre, pues es dejar a mi madre sola, ¿no? Porque estamos afuera, porque decidimos migrar. Son las partes de la migración que hace cuando uno se fue, pues no lo pensó, porque la idea era regresar. Yo quería regresar al monstruo, y si no al monstruo, por lo menos a Oaxaca, Puerto Escondido. Ese era el plan. Veracruz, también me hubiera gustado vivir en Veracruz. Bueno, todavía hacerlo, ¿por qué no? Pero pues no se dieron las situaciones y no se han dado esas situaciones que uno busca. Y ahora está uno de este lado del charco y bueno, pues es lejano, y entonces de repente, afortunadamente, digamos, hay estos medios de comunicación que ya no es tan caro hacer una llamada telefónica. Te puedes estar contactado en cualquier momento con otra persona que suena. Es, por un lado, pues es un poco raro y un poco a veces enajenante, pero por otro lado, pues en estos casos te da cercanía y ayuda a la cercanía, ¿no? Que es lo que uno busca ahora, porque no, en estos momentos es difícil la cercanía. Pues como digo, muchas gracias a toda la banda, a toda la gente, a todos mis amigos que han apoyado y me están apoyando y me están apoyando a mi madre. Muchas gracias, Neto. Muchas gracias a la familia también. Se los digo de todo corazón, porque no es fácil estar tan lejos. Estar tan lejos no es fácil en esos momentos. Uno sale corriendo, pero tiene que regresar a la cotidianidad. Y bueno, pues ahí estamos, en esta cotidianidad, tratando de hacer estos programas. Y empezamos con algo de... Ya ni me acuerdo qué puse ahorita. ¿Qué canción puse? Ya no me acuerdo. Espérenme un tantito. Ah, sí. Puse la de Fito Páez, Al lado del camino. Pues... muchas veces las reflexiones vienen cuando estamos afuera viendo en el camino cómo pasa la gente. Yo disfruto mucho eso, ¿no? De repente estar sentado en una esquina o en una banca y ver a la gente pasar. Disfruto también cuando hay mucha, en las masas de gente, ir al centro y ver a la masa de gente moverse mientras yo estoy sentado esperando, viendo nada más, observando. Me gustaba eso en México, me gusta mucho eso hacer aquí. Desgraciadamente, entre uno más va creciendo, va teniendo nuevas responsabilidades, pues es más difícil tener ese tiempo de contemplación, porque siempre tiene uno cosas que hacer por las responsabilidades, pues con la familia, a veces también mismas con el trabajo. Por eso me gusta mucho el spot de La Que Huelga, que dice: trabajar más es vivir menos. Las contemplaciones, y luego uno quiere también decir, quiero moverme, hacer deportes porque me gusta ir a nadar. Y entonces, pues bueno, ahí es un poco contemplación, pero no observo a la gente, y a mí también me gusta ver observar a la gente, ¿no? Observar cómo se mueven, qué hacen, cómo viven, cómo pasan el día, cómo van corriendo de un lado al otro. Últimamente se ha vuelto un poco aburrido, ¿cierto? Pero bueno, eso es lo que a mí me gusta también. Regreso al punto un poco aburrido, sí, porque ahora todo el mundo, donde quiera que está, no está observando, no está platicando con las personas de al lado, sino que están viendo sus teléfonos. Que eso es un problema, ¿no? La gente dejó de convivir con los otros y se está aislando más. Y se está llevando a cabo ese lugar donde no estás. Estás en un lugar, pero quieres estar en otro lugar. He observado que amigos se juntan para ir a un café y todos los amigos están viendo su teléfono celular, o sea, su teléfono inteligente, que los hace pendejos a ellos. Y en lugar de convivir entre los amigos que están sentados en la mesa, pasan varios minutos, no sé, horas, pero pasan varios minutos de la estancia de estar juntos viendo su teléfono celular. Estoy de acuerdo, de vez que llega un mensaje y lo quieren leer inmediatamente y está bien, pero luego veo que están scrolleando y nada más viendo, no viendo, nada más cambiando el canal, digamos. Y de repente se les da risa algo y se lo muestran a su amigo, pero dejan de convivir realmente con su amigo o están chateando con alguien que no está ahí. Eso es un poco triste. Es un poco triste porque se juntan para estar juntos, pero no están juntos, ¿no? Quiero estar aquí, pero a la vez no quiero estar aquí. Me acuerdo que mi padre me decía exactamente eso de personas que conocíamos. Que era, estoy aquí, pero ya me quiero ir a otro lado, pero entonces no estoy aquí, estoy pensando dónde podría estar. Dice, hay que vivir el momento y hay que estar ahí. Hay que estar siempre plenamente ahí. Sí, te llama un mensaje que tienes que hacer esto, que hola, ¿cómo estás? Sí lo puedes llegar a contestar, no me parece que no hay que ser fundamentalista. Pero me parece importante estar en el lugar donde estás. Y eso de estar también es disfrutar el tiempo que estás con tus amigos y el tiempo que estás aquí. Yo disfruto mucho esto de estar ahorita en este parque, escuchando hasta las motos. Pueden escuchar una moto ahí de fondo. Ah, no, no es una moto de fondo, están arreglando el jardín. Y ver a la gente caminar. Va pues. O sea, ahí empezamos con la canción de Fito Páez, Al lado del camino. Vamos con la rola de Gotham Project, donde creo que tienen la... ¿cómo se llama? Creo que es la Gotham Project, déjenme ver cuál es. Se me olvida cuál es esa. Vamos con la rola de Gotham Project, que dice diferentes accordion cover. Vamos a ver cómo está. Gotham Project es una banda argentina de música de tango electrónico, ¿no? Según recuerdo. Muy buena, por cierto. Vale, pues. Está escuchando el canal de Que Punk Rock. We'll be right back. Bueno, pues estamos de vuelta aquí en su canal, en este canal de K-Punk Rock. Este lado del charco, pues han sucedido varias cosas. Han sucedido varias cosas. Me sorprende mucho que los alemanes todavía no salen a la calle a protestar sobre nada. Se protesta mucho entre la gente, nada más. Pero no hay organización que salga y diga, ya basta. Los sindicatos lo están haciendo poco. Y miren cuántos chamacos salió aquí al parque, ¿no? Aquí de la escuela de al lado están saliendo chamacos a correr, a tomar el aire. Son libres. Probablemente el profesor dijo, bueno, vamos para afuera. Anda. Está bueno eso. Me gusta eso. Y bueno, lo sacaron, ¿no? Qué buena onda, me cae que... les digo, siempre uno observa cosas divertidas acá. Van a echar el fútbol, aquí escuchamos la pelota. Bueno, pues, estábamos diciendo que han sucedido varias cosas de este lado del charco. Y son sorprendentes las propuestas que se están llevando a cabo. Dentro de las propuestas que están llevando a cabo es un poco lo de cortar, que la gente trabaje más tiempo, que la gente trabaje, que se pensione más vieja. Ya hay una propuesta por ahí en el aire que están diciendo que 70 años, pero no es propuesta, todavía no sale. Están viendo cómo reforman las cajas de ahorro de la sanidad, que tienen problemas económicos, porque muchas veces lo que sucede es de que les hacen estudios a las personas sin que los necesiten, pero para sacar dinero y para tener una cita con un especialista, digamos, un neurólogo, cardiólogo, lo que sea, un especialista, pues puede tardar hasta 6 meses que te den tu cita. Y eso se trata de cambiar, pero sin embargo hacen procesos burocráticos mucho más difíciles. Y el canciller alemán, pues se le ha aventado un par de comentarios totalmente clasistas, lo cual fomenta pues que estemos seguros que lo que debemos de hacer es la guerra de clases. Es la lucha de clases la que tenemos que llevar a cabo. No las guerras que nos están imponiendo el capital y los imperios. Nos deberían de estar preocupando cómo están tratando de quitarnos derechos. En este país se quitan derechos, le dicen la estrategia es la estrategia salami. Es decir, que te van quitando derechos poco a poco. Primero te quitan uno, pero no tan fuertes, o sea, te van quitando poco a poco. Entonces, al final, tú no... la gente no protesta. Y bueno, al no protestar, pues se pueden imponer cosas que cortan derechos, tanto derechos laborales, cortan derechos a la salud. Y bueno, son cosas que han pasado y también pasan porque no conoce la gente, no tiene memoria. No tiene memoria, no está organizada muchas de las personas y no tienen memoria porque no la pueden tener muchas gentes, ya que estas personas están, muchos son migrantes, son hijos de migrantes. Y bueno, no está la memoria sobre cómo se llegó a donde hemos llegado. Aquí en las escuelas se les enseña a los niños que muchos de los derechos que se les dan fue gracias a Otto von Bismarck, que dio muchos derechos, pero esos no lo tienen adentro del... A mí me hace falta la contextualización de la clase trabajadora, que realmente pues Otto von Bismarck no lo hace de a gratis, sino lo hace para mantener tranquila a la clase trabajadora, para que trabajen, para poderlos explotar. Sin embargo, bueno, pues se les dona derechos y así más o menos los tienes controlados. Pero no fueron de a gratis, esos derechos se les donan para que no hagan huelgas, para que no se organicen, para decirme ya tienen eso. Sin embargo, la gente se siguió organizando y ganando derechos, ¿no? Eso también es un hecho. Yo siempre he invitado a las personas que han sido mis alumnos a participar en sindicatos, aunque no sean los sindicatos, los mejores sindicatos que haya. Aquí en Alemania no tenemos, tenemos un sindicato que es el anarcosindicalista, pero es muy pequeño y no tiene mucha fuerza. Y tiende muchas veces a ser pues muy moralista desde mi punto de vista, pero bueno, eso es a veces, no siempre. La gente que está ahí pues es muy dogmática a veces, no toda, pero parece, ¿no? No estoy acusando a todo el mundo, igual estoy diciendo una garrafazada y no es cierto, pero muchas veces, por ejemplo, pues he tenido pleitos con gente que tiene esa tendencia, que se dice que son anarquistas, ya lo dijo Marcos, un anarquista policía, que es una contradicción, pero entonces te están vigilando que no vayas a hacer algo malo, que no digas algo mal, que no digas algo políticamente incorrecto, porque si no, serás castigado. O serás castigado, serás, te abren simplemente, ¿no? Ahora con lo que sucedió, está sucediendo en Palestina el genocidio, bueno, ya es claro que hay un genocidio, ya se habla así, pero hace 2 años todavía eras acusado de antisemita por estas, algunas de esas personas, por algunas de estas personas que se dicen anarquistas, por decir que el Estado de Israel estaba cometiendo un genocidio. Tenemos el ejemplo de San Pauli, ¿no? Y bueno, pues esas cosas han sucedido, esa es la estrategia sándwich. Y por eso también es importante, y en México es bien importante, que la gente siga organizándose y luchando contra el poder, exigiendo sus derechos, exigiendo lo que les corresponde, lo que han ganado y aún más. Y no porque ya dijeron, ah, ya está Morena, ya ganamos, pues ya se van y cada quien a su casa, que es lo más difícil actualmente, porque dice, mucha gente se ha desactivado, dado que pues está Morena y ya ganamos. Y bueno, pues más bien actívense para seguir pues exigiendo y moviendo. Y vayan cambiando sus realidades poco a poco, no desde el Estado, sino desde su colectivo, desde sus grupos. Vayan haciendo comunidad. Es algo que también me enseñó mi padre, además de la libertad. Hacer comunidad y cuidar a la comunidad. Vamos con una rola. Y les cuento una anécdota que hablé ayer con una persona, una amiga, que es de origen turco. Me pareció interesante lo que hablamos aquí. Va, pues está escuchando el canal de K-Punk Rock. Yo soy Alf y vamos con un poquito de música. Thank you. Bueno, pues estaba comentando estas situaciones de que, de cómo están tratando de quitarnos derechos. Pero bueno, en cuanto a la música, voy a dar un salto un poquito nuevamente a la música. He estado en el Cono Sur dando la música. El último fue de Gustavo Santaolalla, Ronroco. La canción primera fue Collita y la segunda se llama Jardín. Es el disco Ronroco de Gustavo Santaolalla. Empezamos con Fito Páez, después Cotton Project y ahora Gustavo Santaolalla. Bueno, pues estamos en el Cono Sur, un poco con música tranquila, me parece. Buscando un poquito de tranquilidad y paz. Y comentando, regreso al punto de la migración, ya hablamos un poco de esta táctica salami que nos están dando. Dejémoslo de lado, regreso a la migración en este momento. Es un programa un poco con saltos todavía. La planeación del programa no fue muy clara. Desde un principio abrí la computadora y dije, vamos a hacerlo. Y bueno, estamos haciéndolo. Y eso creo que es lo que más me importa, que quiero compartir. Pensamientos que he tenido. También he estado leyendo en estas fechas. Estuve pensando mucho en los sistemas educativos. Nuevamente, ya lo había hablado con ustedes. He leído a Foucault. Y estaba tratando de volver a leer a Paul Freire. Vamos a contar tal vez algo después de ellos, si no que sea hoy, si no será después. Pero quiero regresar al punto de la migración, de lo difícil que es y de lo extraño que también es, ¿no? Porque Alemania, actualmente también hablando también del canciller Merz, que pues está estampando a los migrantes como un problema, porque los de la Alternativa por Alemania también nos estampan como un problema, y ahorita son los migrantes musulmanes, pero pues, al rato somos todos los otros migrantes, ¿no? Son los migrantes americanos después, americanos como continente, por supuesto, ¿no? Americanos como continente, después va a ser el problema, entonces están, pero por otro lado, necesitan a los migrantes porque la tasa de natalidad es muy baja de los alemanes y los migrantes están, pues vienen y están llenando el país en el sentido de que hay más, la tasa de natalidad es mayor con ellos. Sin embargo, suceden varias cosas difíciles que son, pues, culturalmente son cosas difíciles porque tenemos culturas distintas, costumbres distintas. Y muchas veces los hijos de migrantes se encuentran en una situación de buscarse identidad. Y la identidad luego la encuentran muchas veces en la religión. Sobre todo los árabes, los turcos, o sea, los norteafricanos, los africanos del norte, lo encuentran en la religión. Desde mi punto de vista, y puede ser que estoy muy mal, ese es uno de los problemas, porque muchas veces los padres no son tan fundamentalistas como los hijos, ¿no? Los hijos son mucho más religiosos que los padres, porque los padres salieron de estos lugares y están ahorita en cierta libertad, tal vez. Pero los hijos de repente están buscando su identidad y la buscan ahí, y la buscan en la religión. Y muchas veces, por ejemplo, pasó el Ramadán y muchos de los niños de 14 años pues, hacían Ramadán, de 12 años hacían Ramadán, porque ya son grandes, ¿no? Y es una identidad y es como que yo recordé en ese momento cuando estábamos chicos que veíamos a la gente fumando y era, oh, ya es grande, entonces uno quería fumar también, no quiere decir que lo haya hecho. Sin embargo, pues uno lo quería hacer, ¿no? Y uno quería tomar y quería manejar y quería hacer cosas que los adultos pueden y uno de 12 años todavía no puedes hacer. Y está bien, qué bueno que no lo puedes hacer, que no debes hacerlo. O sea, no debes tomar alcohol, no debes de fumar, es una mala idea. Te haces mucho daño, aún siendo adulto, ¿no? Y y bueno, pues eso es lo que estoy viendo. Y el problema es de que, por ejemplo, en mi generación del otro lado del charco, lo que tendemos es hacer, bueno, entendíamos en ese entonces, era ser de que, ahora, yo soy punk, ¿no? Y ahora, yo soy yo soy heavy metal, yo soy rockero, yo soy rapper y yo soy patineto. Y entonces estabas buscando tus identidades dentro de ciertas, digamos, como le llaman, ¿cómo se llama? Estos, pues, culturas urbanas, ¿no? Unas culturas urbanas. Sin embargo, cuando estás buscando tu identidad dentro de las religiones, perdón, tienes el problema que la religión está siempre dentro de una institución y ser rocker, pues te quitan la playera y está, ¿no? Ser patineto, pues te quitan los pantalones de patineto y ya está. Ser punk, te rapas, te quitas el kiro o lo que tú quieras y ya está. Porque bueno, punk es más allá de eso, ¿no? Pues hay muchos punks que ni siquiera parecen punks como lo que nos imaginamos como punks. Entonces, eso implica muchas cosas porque de repente están en una institución y hay una persona que los guía. Y bueno, pues la pregunta es, ¿qué guía será esa, no? Y los enseñan a creer y no a cuestionar. Los enseñan a no tener pensamiento crítico. Y entonces, pues eso evita que de repente puedan quedar atrapados en estos corsets que es una religión, ¿no? Que uno puede liberarse, pero bueno, eso es más difícil desde mi punto de vista. Vamos con una rolita más y les cuento la anécdota que pasó cuando era platicando con esta amiga que es de Turquía, ahora que estoy en México, que me pareció muy lindo unas cosas que pasaron y que me doy cuenta que aquí no pasa. Vale, pues, está escuchando el canal de K-Punk Rock. Yo soy Alf.
Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart? Why does my soul does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad?
Escuchamos ya para terminar, o bueno, es la última entrada que va a ser. Escuchamos a Moby, la canción de ¿Por qué me duele tanto el corazón? Lo sabemos por qué duele. Esta canción me recuerdo mucho cuando estuve en el Metropolitan, creo que fue en la Ciudad de México, la fui a ver. Y me acuerdo mucho. Un saludo también a Andrés, un compa ahí que luego estuvo por ahí en la radio, en la que era periodista libre, y estuvo en México. Yo decía que era gente de la CIA, pero quién sabe. Pero bueno, un saludo a Andrés, que nos acompañó esa vez. Y saludos también a quien nos acompañó. Y les voy a hacer la anécdota que sucedió ahora que estuve en México. Me acompañó mucha gente, mucha gente. Muchas gracias por irnos a visitar, por acompañarnos en todos los procesos que hubo con lo de mi padre. Tanto en el velorio, en el sepelio, y después que fueron a casa, la gente a visitarnos, se les agradece muchísimo, de todo corazón. Y pasaron cosas que fueron curiosas, porque cuando las platico acá, pues todo el mundo se sorprende. Y platicando con esta persona, que es una amiga de Turquía, pues nos dimos cuenta que hay ciertas costumbres que aquí ya no hay, ¿no? Y una de ellas es que, pues, mis padres siempre fueron y son parte de mis amigos, en el sentido de que forman parte de las celebraciones también. Es decir, cuando eran mis cumpleaños o hacía alguna parrillada o algo así en la casa, es un patio chiquito, pues, como lo hacíamos con los argentinos, en el sentido que aquí hay balcón y se pone la parrilla, y en el balcón se hace la parrilla, ¿no? El asado, como le dicen los argentinos, pues. Y pues invitábamos a la gente, ¿no? Invitaba a la gente, mucha gente. Y mis padres participaban, y mis abuelos, y todo el mundo era partícipe de las reuniones que yo hacía en casa en un momento dado. O sea, ellos no quedaban atrás. Cosa que aquí sucedía, que me llamó mucho la atención alguna vez, la primera vez que estuve en un cumpleaños. Estaba la familia primero, y de repente empezaron a llegar los amigos, y la familia se paró y se fue. Y yo decía, bueno, ¿por qué se van los papás? Ah, no, es que hay que dejar a los jóvenes solos. Y dices, pues no había problema, ¿no? O sea, mis amigos cheleaban, hasta se ponían borrachos con mi papá. Mi papá no se ponía borracho, pero se ponía borracho. Ahí está, y estaba mi papá ahí. Y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Había una situación de respeto, amistad, confianza, y había una confianza muy fuerte también con los amigos con los que, por ejemplo, trabajé y tenía relaciones un poco más estrechas, que pues había veces que pasaban, dormían en casa, ¿no? Después de alguna fiesta nos íbamos todos a casa, o yo iba a casa de ellos, o íbamos a comer y salimos de la universidad, íbamos a comer, íbamos a la casa a comer, y y pues tenían la confianza de abrir el refrigerador y sacar cosas del refrigerador y comer, ¿no? Y hacer algo de comer, no había problema. O sea, nunca hubo problema en eso. Y ahora que fui, un amigo, un abrazo a este amigo, sabrá quién es cuando escuche, entró a la casa y había y estábamos platicando, y de repente dice, ¡ay, no he comido! Y se paró, mientras estábamos platicando ahí en un piaticito que tenemos dentro de la casa. Y dice, ahorita vengo, y se para, y se va, y se mete al refrigerador y saca un pedazo de pizza del refrigerador. Creo que la pizza está un poco vieja, perdón, o sea, la neta no, se nos olvidó sacarla, pero digo vieja, porque yo creo que tenía 2 días. Bueno, pues se la comió. Pero lo que realmente, después, reflexionando de eso, pues a mí me pareció normal. Más bien me dio pena que se la comiera, porque dices, ay, Camilo... Ya dije su nombre, ¿no? Pero eso era una normal, no solo fue él, sino siempre lo hacían mis amigos en general, ¿no? Siempre lo hicieron y que la neta, siempre estuvo ahí para ustedes.
todo este tipo de cosas, siempre lo hicimos con cariño, pero no me había dado cuenta de lo que es normal. Y platicando de este lado del charco con esta amiga, pues no es normal. Aquí en Alemania sucede que a veces, dice ella, yo voy a visitar a mis amigos alemanes, y a las 6 de la tarde su mamá dice, ya te tienes que ir porque vamos a cenar, y nada más tengo 4 panes para la familia, no tengo ninguno más para ti, ¿no? Y decía, pero cuando iban a ser mis amigos a casa, mi madre, que era turca, o es turca, les hacía de cenar a todos, ¿no? Así que se le echa más agua a los frijoles y se come, ¿no? Y todo el mundo come. Nunca hubo ese proceso. Me parece curioso cómo cambia. Y empiezan a cambiar muchas cosas aquí también, estos niveles, con los alemanes. Lo veo con mis vecinos. Hay un cambio muy fuerte, que vuelven a empezar a ser comunidad. También probablemente porque estamos en una cooperativa de vivienda. Hay esa comunidad donde mis vecinos, por ejemplo, uno de ellos me ha prestado una bicicleta plegable ahora que la necesito para ir en tren. Si veo que el otro vecino no tiene la basura fuera de la puerta, pues yo se la saco, ya no pasa nada. O sea, como que hay ciertas relaciones de comunidad que necesita no sé qué, pues se le presta y no pasa nada, ¿no? Hay esa relación y se está regresando poco a poco en algunos lugares a eso, a la comunidad. Esa es otra cosa que me enseñó mi padre, mi madre, mi abuelo, mis abuelos, es hacer comunidad, la familia, pero hacer comunidad, ser libres, hacer comunidad, a tener pensamiento crítico. Vale, pues, y no ser tan dogmático, escuchar todo, aguantar y escuchar. Tengo un amigo, por ejemplo, que el programa pasado no lo quería escuchar porque tenía la parte de Palestina y me acusó de que nada más pongo propaganda pro Palestina, que es nada más propaganda. No vio que sí me duele Palestina, no lo entiende. Y me decía, es que quiero ver el programa que es en honor a tu padre. Le digo, ¿cuál es la parte de tu padre? Le digo, tienes que escucharlo todo, porque no sé en qué minuto acaba lo de Palestina. Además son como 15, 50 segundos y ya está, ¿no? Pero no pudo pasar los 50 segundos. Es decir, no sean fundamentalistas. Escuchen, vean, y después juzguen. Y después dicen, no me gustó esa parte, o sí me gustó esa parte. Nuevamente, muchas gracias a toda la banda, con el apoyo que nos ha dado, a los amigos, la gente, a las personas que escribieron en la página de la que huelga, a esta persona. Muchas gracias. Ese abrazo me llegó muy cálidamente. A la gente que ha estado en contacto continuamente conmigo, se les agradece muchísimo, muchísimo. Gracias. Vale, pues, dado que el mundo está un poco feo en la parte, vamos a acabar con esta canción de Mahler, Gustav Holst, creo, que se llama De los planetas, y vamos con Marte. Ojalá que esto termine, y hay que organizarnos porque la tormenta está muy fuerte. Vale, escuchaste el canal de Kepunk Rock, yo soy Alf, un 23 de abril del 2026.